Buenas tardes. El ciberacoso es una de las formas más preocupantes de violencia entre adolescentes y su relación con la presión del grupo es clave para entender cómo se desarrolla. Un trabajo del Laboratorio de Estudios sobre Convivencia y Prevención de la Violencia de la Universidad de Córdoba revela que los agresores suelen justificar sus acciones para evitar sentirse culpables. Saludo a Blanca Álvarez, es una de las autoras del estudio. Blanca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuáles son los datos más preocupantes que revela ese estudio sobre el ciberacoso?
Pues podemos encontrar datos preocupantes sobre ciberacoso y presión de iguales, como es, por ejemplo, el crecimiento del ciberacoso, los efectos psicológicos, ¿no?, que están relacionados con problemas graves como la depresión, la ansiedad, los trastornos alimentarios y los pensamientos, ¿no?, que pueden tener esas víctimas. Además, un término muy importante que destacamos en nuestro estudio, que es la presión de iguales, que es la presión de los compañeros de clase, como una de las principales razones para que los jóvenes pues participen en comportamientos de acoso, ya sean como agresores, observadores, que no intervienen. Entonces, esto puede aumentar pues la prevalencia del acoso y la conformidad con comportamientos que son perjudiciales.
Bueno, entiendo que hay factores que pueden influir más que una persona sea víctima o agresor en casos de este tipo.
Sí, puede haber factores que influyen en que alguien sea víctima o agresor. Podemos hablar, por ejemplo, de factores personales, como es la baja autoestima, la falta de habilidades sociales. También podemos hablar de factores sociales, como relaciones familiares, la presión social, ¿no?, la influencia de los grupos de amigos y la búsqueda de la aceptación que puede motivar a algunos jóvenes pues a acosar a otros. Y además, pues bueno, también podemos, uno de los factores más importantes de este estudio, que serían los factores tecnológicos, como puede ser el anonimato en Internet, y la escasa supervisión de las redes sociales, o la falta de conocimiento sobre estas implicaciones.
¿Hay medidas, se pueden tomar medidas desde la educación, la sociedad, para reducir este problema que, bueno, se viene hablando desde hace mucho tiempo y precisamente no se está reduciendo?
Sí, hay diferentes medidas que se pueden tomar, bueno, que se están dando, ¿no?, en muchos colegios, sobre programas que de la prevención, que tiene que ver con la parte social, moral y emocional. Se puede trabajar en la educación sobre el uso responsable de las redes sociales, fomentar la empatía y el respeto. Por ejemplo, pues involucrar también la colaboración con las familias, que creemos que es algo crucial, igual que crear espacios de apoyo y prevención.
Dentro de la prevención está el trabajo que realiza la policía local. Hablamos con Juan Jesús Alcántara, oficial coordinador de la unidad de agentes tutores. Juan Jesús, ¿cuál es vuestro cometido?
En primer lugar, nosotros la vía un poco de acceso en los centros educativos, tanto de primaria, secundaria, como también vamos a otro tipo de centros, como pudieran ser la universidad o el centro penitenciario. Es a raíz de las charlas de sensibilización, formación y sensibilización, que es como a mí me gusta denominarla, de distintas temáticas. Nosotros vamos al centro, ofrecemos charlas que tienen que ver con la violencia de género, la igualdad, los delitos de odio, el acoso escolar y los peligros de las pantallas, que hoy, bueno, pues uno de los grandes peligros, además de la educación vial, como no podría ser de otra manera. A partir de ahí, bueno, se establece la charla, se le cuenta a los menores dónde están los riesgos, las consecuencias jurídicas incluso de determinadas acciones, y después se le pasa una encuesta, que esa es la que nos sirve para abrir el abanico de asistencia, porque le preguntamos si alguno necesita algún tipo de ayuda o colaboración. Y bueno, ahí es donde casi nos convertimos en una especie de confesores, porque nos cuentan la primera persona a la que lo cuentan cosas que en muchas ocasiones ni siquiera conocen aún el profesorado o los padres.
¿Cómo suelen reaccionar las personas que reciben esta información por vuestra parte?
Pues en general muy bien. De hecho, tenemos muchísima demanda. Muchas veces es hasta complicado, complejo atenderla con la premura que a nosotros nos gustaría, pero muy bien, son charlas muy bien acogidas tanto por el alumnado como por el profesorado. Los padres también siempre nos animan a seguir y a seguir impartiéndola, e incluso los educadores, servicios sociales, los ETAES, son otras instituciones con las que participamos y también ven, bueno, pues una herramienta más, sin ser una varita mágica, que es como a mí me gusta siempre explicarlo, que no es una varita mágica que resuelva todo a golpe de darle un toque, pero sí que funciona bastante bien y es muy bien acogida.
¿Hay más casos de ciberacoso de los que realmente llegamos a pensar?
Bueno, yo personalmente pienso que sí. También es verdad que siempre me gusta añadir la coletilla de sin ser alarmista, porque no todos, pero sí que tienen que tener en cuenta que nosotros somos un servicio a demanda, por tanto, siempre no se nos llama para algo que ya ha ocurrido. Entonces, sí que vemos más cosas de las que yo creo que en general ve la población, y de ahí de que yo hago siempre un guiño, a sobre todo al profesorado y a los papás y mamás, de que estén muy atentos a los cambios de comportamiento importantes o rápidos, donde no esperaban de un menor de edad, y ahí requieran a quien haga falta para indagar a ver qué está ocurriendo. A ver qué está ocurriendo. Y sí, yo pienso que sí, de hecho hay un aumento este año con respecto al año pasado de requerimientos, en especial por la problemática que dan las pantallas.
¿Qué herramientas y estrategias recomiendan a los adolescentes y también a las familias para prevenir y afrontar ese ciberacoso? No sé si entre ellas está, oye, no le deis un móvil a los niños desde tan pequeño, que es desde los 9 ya tienen móvil.
Bueno, a ver, el tema de la edad siempre es una pregunta muy recurrente y muy difícil de contestar, ya no solo por la edad teórica, que como muchas personas expertas, psicólogos, psiquiatras, van aconsejando que deben de tener ya una cierta madurez intelectual, pero es muy difícil de contestar ya no solo por eso, como digo, sino que también porque es muy difícil que al final la sociedad, que presiona mucho, el grupo de iguales que presiona mucho, si a un niño no se lo da, lo está descolgando de esas relaciones sociales que hoy en día se llevan a través de las redes, incluso más, o a la par que las relaciones físicas, que era como las teníamos pues antaño, ¿no? Entonces, es más que la prohibición de, oye, no coges el teléfono, es el control y el seguimiento de a ver para qué lo usa. Pues bueno, pues entrevistándonos con ellos, hablando con ellos, a ver que te cuenten, con preguntas más o menos directas o abiertas. Los papás y el profesorado deben un poco de saber por dónde cogerle el pulso a su niño o niña, a ver de qué tipo de páginas están visitando, porque como sabemos hoy hay mucha información tóxica a nivel pornografía, a nivel autolesiones, acciones autolíticas, en las que, bueno, pues a niños en una edad que aún no están, bueno, pues completamente maduros para ver o atender determinadas cosas, les puede afectar muchísimo.
Pues hemos hablado sobre, en este caso, el ciberacoso con Juan Jesús Alcántara, que también nos ha aportado desde la Unidad de Agentes Tutores como oficial coordinador. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.